buscas un símbolo de paz, una señal que te mande un cable a tierra. Enchufate y sintoniza Radio Universidad de 2 a 4 de la tarde.
Bueno, bienvenidos a una señal, medio aturdido. No, porque tenemos el televisor de fondo y nos informa todas las novedades correspondientes a la jornada de hoy. La información, en principio, ¿no? Y lo que se está informando en este preciso momento, desde ámbito financiero, un periodista de ámbito financiero, es que han imputado al ministro de Energía, Aranguren, por la compra de gas a Chile, nada más ni nada menos. Bueno, un temita que va a dar largo que hablar a lo largo de la jornada, pero me quiero detener en algo que va a ocurrir hoy a las 17 horas y que realmente amerita una reflexión de toda la sociedad. Eso es una realidad. Una nueva marcha, en este caso del Ni Una Menos, volverá a realizarse luego de el año pasado, que se llevó a cabo la primer marcha con esta consigna, que también es un trending topic, ¿no? En Twitter, ni una menos. En este caso se va a incorporar una nueva consigna, que es Vivas Nos Queremos, que visibiliza además diferentes tipos de violencia contra la mujer, el reclamo por la legalización del aborto y una fuerte denuncia contra el ajuste. Bueno, obviamente es una convocatoria muy plural, con una multiplicidad de voces importante, involucra a muchas organizaciones, no solamente pienso en las organizaciones, sino también en varios referentes del extenso, amplio arco político, ¿no? Con tal vez algunos pueden decir que algunos referentes de Cambiemos no aportan mucho a la causa, pero bueno, eso es otra discusión. Lo cierto es que es una reflexión que nos involucra a todos como sociedad. Bueno, organizaciones sindicales, estudiantiles, de mujeres, de periodistas, acordaron concentrarse frente al Congreso a partir de las 17 horas y marchar hasta Plaza de Mayo. Bueno, como telón de fondo, el dato quizás más cruel y triste de esta historia es que, bueno, en el caso de la violencia de género, se registraron 286 femicidios en 2015 y 66 más en los primeros 100 días de este año, lo cual plantea una serie de interrogantes de cara al futuro. Obviamente, por esto, por estas cuestiones, estamos realizando el llamado y convocamos también a que la gente se movilice y haga una profunda reflexión, sobre todo en la comunidad, ¿no?, donde han ocurrido tantos casos aún no resueltos. Vamos al móvil de Radio Universidad de la mano de Virginia Garucci.
Diagonales, plazas, esquinas. Señales de la calle. Vamos al móvil.
Virginia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buen viernes.
Hola, ¿cómo les va, chicos? Buen viernes.
Bien. Bueno, un viernes, como lo decíamos, lo anticipábamos al principio de una señal, viernes de Ni Una Menos, lo cual es importante, y bueno, yo lo que decía es que es una jornada para la reflexión realmente de toda la comunidad, sobre todo de los hombres que somos quienes debemos hacer un profundo replanteo de algunas conductas que todavía tenemos inoculadas, ¿no?
Sí, absolutamente. Me parece que es una cuestión que está muy arraigada en nuestra sociedad, el machismo, el patriarcado, muy arraigada en la educación. Es por eso que esta reflexión que vos estás proponiendo para los hombres, que me parece fundamental, también debe ser para las mujeres. Porque vos sabés que hay muchas mujeres que quizás no conscientemente o deliberadamente, pero crían a sus hijos y educan a sus hijos con esta concepción machista, pero es porque es una, digamos, un paradigma que está instalado en nuestra sociedad desde hace muchísimo tiempo y que es muy difícil de romper, y ahí es donde me parece que está el desafío. Que podamos entre todos como sociedad replantearnos esta situación, que es tan grave porque tiene distintos umbrales la violencia contra la mujer. El más grave, el punto más alto, es el femicidio, ¿no? La muerte de una mujer a manos de un hombre. Pero en esa espiral de violencia comienza la violencia contra la mujer en los celos, en el control, en el maltrato psicológico, económico, laboral. Digo, hay que hacer una seria reflexión hacia adentro de las organizaciones, también de las organizaciones sociales, políticas y gremiales, hacia adentro de los lugares de trabajo. Digo, pensar por qué en determinados lugares de poder, de algunos lugares, no hay mujeres, también te dice algo. ¿Quiénes son los directores y no hay directoras? ¿Cuál es el salario y remuneración? Todo eso constituye violencia contra la mujer y, por supuesto, ni hablar cuando hablamos de directamente control psicológico, violencia física y muerte, ¿no?
Exactamente. Bueno, por eso hacemos, reiteramos, sobre todo, bueno, Virginia, teniendo, esto lo sabés vos más que nadie, ¿no? Pero porque seguramente estés al tanto de los números, pero primero que la provincia, flaco favor, le ha hecho a esta lucha, porque, bueno, María Eugenia Vidal desarticuló la Dirección de Política de Género, que funcionaba como Ministerio de Desarrollo Social, dio de baja la línea de atención telefónica, y según denunciaron las mismas trabajadoras, los hogares para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos no están funcionando, además de que, bueno, han aumentado, o más que aumentado, se han registrado nuevos casos de violencia de género, lo cual es preocupante, ¿no?
Sí, la verdad que la jornada de hoy es justamente para eso, para visibilizar el tema y para exigir políticas públicas en relación a todo esto que vos estás nombrando. Y, digamos, esta es la segunda, se hizo una el año pasado, no notamos grandes avances en lo que va del año, al contrario, con esto que vos estabas mencionando, incluso algunos retrocesos. Te cuento, Augusto, que hoy por la mañana, aquí en la sede de ATE, de la Asociación de los Trabajadores del Estado, de esto es de Provincia de Buenos Aires, donde estoy en este momento, se hizo la presentación formal, no es que que empezó a funcionar ahora, pero se hizo la presentación formal y para la prensa y para la sociedad, de un equipo de fútbol de ciegos dentro de lo que es ATE. La verdad que es una actividad que me parece que es, digo, siempre pensando en las minorías y en respetar los derechos de las minorías y trabajar para las minorías. Las mujeres son una minoría, sobre todo en términos políticos lo estamos hablando, ¿no? De los lugares de poder que ocupan. Podemos decir que los géneros, los distintos géneros, son minorías y los discapacitados también. Muchas veces se encuentran con muchas trabas en nuestras ciudades y me parece que hay que trabajar fuertemente para ellos. Y esta cuestión del deporte y del fútbol que está en argentino, me parece que está buenísimo también para darles un lugar de importancia. A mi lado lo tengo a Pedro Martínez, él integra el Consejo Directivo de ATE Provincia y además es el director del Departamento de Discapacidad, con D. Hola Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Danos de este equipo, el más conocido para todos es los Murciélagos, que es el equipo de fútbol, que es la selección que representa a Argentina en esta disciplina. Contanos de esta iniciativa en ATE Provincia.
Sí, la iniciativa tiene que ver con las convicciones y con lo que ATE significa como organización sindical y lo que quiere hacer en términos sociales, digamos, como un factor de cambio, digamos. ATE tiene eso en su ADN, ser agente de cambio social para que los trabajadores ocupen principalmente roles protagónicos para transformar la sociedad. Y no solamente los trabajadores, sino las personas en todas sus expresiones. Pero digo, respecto de la discapacidad específicamente, para nosotros es un orgullo poder hacer esto. Hemos formado un equipo de fútbol de ciegos que va a participar en la Liga Nacional de Fútbol, de donde surgen después los jugadores de los Murciélagos. De ahí van a surgir los jugadores justamente que son los que van a la selección. Y lo hemos hecho en febrero, hemos incorporado el equipo de la liga, ya están participando, han tenido la primera fecha la semana pasada en Bahía Blanca, seguramente el 25 de junio va a ser acá en La Plata, obviamente que lo vamos a invitar con tiempo. Para
¿Cómo le fue en Bahía Blanca? ¿Metieron goles? ¿No metieron goles?
Sabes que tenemos déficit de delanteros. Salimos a 0-0 los dos partidos, pero contamos por lo menos. Los chicos están contentos.
Por lo menos lo perdieron.
Están contentos, pero bueno, te decía esto, el 25 probablemente haya fecha en La Plata, y sería la segunda fecha. Y la verdad que nos da orgullo Y también nos da placer haber hecho esto, porque hay que ver lo que significa para el ciego esta actividad. Porque no solamente una cuestión deportiva, el deporte no, el deporte articula, puede articular la interacción, la integración, pero en realidad lo que hace es desarrollar aspectos que están anulados en la vida de un discapacitado, que la sociedad no tiene arbitrado los medios para que él se desarrolle, ¿cierto? Esto que yo te escuchaba recién a vos reflexionar sobre la mujer, y pasa lo mismo con los sectores, como bien decías vos, con los sectores que se expresan en minoría en la sociedad. Hay patrones culturales que nos llevan a pensar de determinada manera, que son los paradigmas, dijiste vos,
sí.
Para mí son patrones culturales que hay que romper, que hay que transformar desde la educación misma, digo, ¿no? Hay que formar a las personas pensando de otra manera. Entonces, digo, en ese aspecto también los discapacitados son un sector de la sociedad vulnerado, postergado, porque nos enseñaron que son eso. Entonces lo que hay que romper es ese paradigma, ¿no? Que hay discapacitados que son mucho más capaces.
Totalmente.
Y con capacidad para llegar a lugares altos. Mirá, te cuento esto. El gobernador que tuvimos en los últimos 8 años era discapacitado.
Sí.
El ministro de Trabajo que tenemos hoy en la Nación, Criaca, es discapacitado. La vicepresidenta es discapacitada. Por lo cual eso demuestra dos cosas. Primero, que los discapacitados tienen capacidades para ser protagonistas en el país. Y segundo, que también tienen la indiferencia algunos discapacitados, como estos dirigentes, que siendo discapacitados no asumen la responsabilidad de transformar lo que sí pueden transformar. Es un problema de cultura humana, de calidad humana, respecto a su propio sector. Yo critico esta actitud, por supuesto, soy crítico,
sí,
de la falta de consideración para su propia condición. Digamos, es como negar su condición de discapacitado, por lo cual no hago nada por eso,
sí,
cuando en realidad lo que esperamos desde este lugar respecto a la discapacidad es que se transforme justamente para que alcancen la justicia que se merecen, para que se le ejerzan los derechos que tienen adquiridos, porque los tienen, los derechos están.
¿Hay una ley en el Estado provincial que indica un porcentaje para otorgar cupos laborales?
Sí, hay una ley. Hay una
¿Se
ley
cumple?
Provincial. No se cumple en ningún lugar del país. En realidad la ley establece que en todas las expresiones del Estado, nación, provincia y municipio, debe cumplirse con un mínimo. El mínimo del 4% tiene que ser el personal de cada una de esas expresiones del Estado. No se cumple, no se llega ni al 0,8%. Es decir, que están por debajo del 25% de cumplimiento de la ley. Con lo cual eso también es una responsabilidad política.
Claro.
Cualquier gobierno, este o cualquier otra expresión política que administre el Estado, tiene la responsabilidad de garantizar esos derechos, porque es el Estado quien debe garantizar.
Sí, claro.
Y esos aspectos, que no solamente lo laboral, digamos, hay otros aspectos de inclusión, de la cobertura social, desde la cobertura de la salud, desde la capacitación, el desarrollo de sus potenciales. Es decir, hay una cantidad de cosas que son de integridad que hacen al discapacitado que no se desarrollan. Y hemos tomado la decisión política desde el Consejo Directivo Provincial, que conduce Colo Isasi, que gracias a Dios entiende la problemática y entonces apoya la iniciativa política, de poner en visibilidad esto que está escondido, esto que nadie quiere hacer visible porque es un problema de resolver. Nosotros queremos ponerlo en plena discusión como parte de la política de Estado, porque la discapacidad atraviesa a generaciones enteras. En este momento, por un accidente o por cualquier situación de la vida, está generándose un discapacitado. Hoy alguien queda discapacitado,
sí,
hoy alguien nace discapacitado,
sí,
por lo cual esto es generacional, y a través de las generaciones va a seguir habiendo discapacidad. Lo que hay que hacer es atenderla de la mejor manera para resolverla en todas las expresiones.
Es buenísima esta reflexión. Son estos temas que no suelen estar en la agenda, pero no por eso son menos importantes, y en realidad son estructurales, ¿no?, de nuestra sociedad. Y está bueno, digamos, con la excusa, podemos decir, de la presentación del equipo, más allá de que eso sí es una noticia y está buenísimo como actividad, retomar estos temas que tienen que ver con la discapacidad, porque hay un montón de cosas para discutir y para poner en relevancia, como vos decías. Así que vamos a seguir atentos, además, a cómo va a seguir trabajando ATE en relación a este tema. Pero vamos a volver a lo de el equipo de los pibes. ¿Cuántos años tienen los pibes? Imagino que deben ser todos jovencitos, porque si no, no pueden pulmotor para correr. ¿Dónde entrenan? ¿Quiénes lo integran? ¿Son todos afiliados de ATE o está abierto a la comunidad? Si hay alguna persona ciega o familiar de una persona, de un pibe ciego. Ah, y te voy a preguntar si es un equipo de hombres o hay equipo de mujeres también. Todo eso vamos a...
Bueno, hay equipo de hombres y hay equipo de mujeres.
Ah, bueno.
Nosotros particularmente, porque no podemos hacer todo al mismo tiempo, nos hemos tomado, y la iniciativa surgió con un grupo de jugadores, exjugadores de fútbol que a los que recurrimos para armar esto, tenemos un equipo de fútbol de hombres, pero la intención es que esto se refleje también en los demás géneros, ¿cierto? De tener juveniles y tener chicas, y tener todo lo que... Así, la idea no es una idea deportiva, es una idea social, ¿sí? Lo que pretendemos es integrar, no pretendemos ni salir campeones, ni ser los mejores. Entonces lo que queremos es integrar, y desde ese lugar nos planteamos esta iniciativa. Los chicos se entrenan en 526 y 137, que es un predio, el complejito se llama, un gimnasio y contiene canchas de fútbol. Bueno, ahí tenemos unos amigos que nos prestan ese lugar y entonces también colaboran, claro, con esto de la integración, y nos prestan ese lugar para los chicos entrenan lunes y sábado. Y la idea es esto que vos decís, está perfecto, yo apoyo eso. Convocamos desde acá a quien esté escuchando, a quien tenga algún pariente o amigo con discapacidad, que lo acerque, independientemente de que sea trabajador de ATE, ¿no? Que claro, sea afiliado o no, es una cuestión que trasciende ATE, sí, es una cuestión de la ciudadanía, de todos, por lo cual la convocatoria es amplia. Cualquier persona que tenga cualquier discapacidad y tenga una necesidad, nosotros vamos a estar a disposición, bien, de ellos, para lo que sea. Estamos articulando ahora con el CECLAS a los efectos de darle cumplimiento a esta ley, digamos, de que entiendan ellos y arbitren los medios necesarios para que los discapacitados se puedan incorporar al Estado.
Es más, si la ley estuviera implementada, podrían tener un equipo de fútbol de discapacitados, de trabajadores del Estado. Lo que pasa es que no hay trabajadores discapacitados en el Estado porque no se cumple la ley. Es como un círculo.
Exactamente, es un círculo vicioso que no le... O sea, hay una ley, pero hay un Estado que administra o que debe dar cumplimiento a esa ley que no le permite el ingreso al Estado, porque hay un montón de trabas burocrática que no le permite, se centraliza la información. Entonces te encontrás con que un discapacitado de Bahía Blanca tiene que venir a La Plata para hacer su perfil laboral, digamos, algo descabellado, ¿no? No puede venir nunca, es una máquina de impedir el Estado, sí, para que los discapacitados no entren a trabajar, claro, cuando en realidad debía facilitarle las, exacto, cosas. Bueno, no pasa eso, y contra eso queremos dar la pelea, como la hemos dado contra otras cosas, como la damos cotidianamente contra otras cosas. Esta es una etapa donde hemos decidido políticamente incluir en nuestra agenda política cotidiana la discapacidad como parte de la discusión, y bueno, en eso estamos y hacia eso vamos.
Bueno, entonces Pedro, aquellos que estén escuchando, se acercan acá, a donde estamos en este momento. ¿Repetí la dirección y en qué momento, en qué horario del día pueden venir?
Bueno, nosotros estamos en un gremio de puertas abiertas, siempre hay alguien para atender a la necesidad del que la trae, y nosotros estamos siempre de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana hasta las 3, 4, 5 de la tarde estamos acá. Solo tienen que preguntar por mí, o se llamó Pedro Martínez, se preguntan por Pedro y rápidamente me ubican. Y bueno, estamos a disposición de aquel que necesite que le tendamos una mano.
Gracias,
Gracias a ustedes, sí.
Pedro Martínez, él es integrante del Consejo Directivo Provincial y es el director del Departamento de Discapacidad de ATE Provincia. ATE, vamos a recordar, está en calle 8, entre 55 y 56, justito a mitad de cuadra. Lo van a ver, muy grande, tiene el cartel, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, ponele, yo no te diría hasta las 5, hasta las 3 de la tarde vas a encontrar a Pedro Martínez o a alguien que te atienda acá, porque hay mucha gente trabajando, por si tenés alguna discapacidad y querés acercarte, no sé, a formar parte de algún equipo, hacer alguna actividad, o también para informarte sobre tus derechos. Seguramente aquí te van a dar una mano, más allá de que seas o no trabajador del Estado. Así que, nada, y el 28, 25 de junio va a jugar la selección aquí, porque ellos no se andan con chiquitas, crearon el equipo y ya están jugando en primeras, así cualquiera, querido.
Claro, eso, eso les iba a preguntar también, ¿no? Si la expectativa a corto o mediano plazo es ser parte de un torneo muy grande que involucre otros equipos de estas características.
El torneo nacional es torneo nacional, ¿no? Es justamente, hay representaciones o equipos de todas las provincias, hay uno por provincia, hay uno por ciudad, ¿cómo es?
En realidad hay 25 equipos en todo el país. Algunos representan organismos del Estado, por ejemplo, en Capital está Boca, River, Huracán.
Los clubes.
Algunos clubes que tienen incorporado, o sea, tienen acuerdo con otros clubes y entonces los incorporan como parte de su política deportiva. Y después hay la Municipalidad de Córdoba, digamos, tiene una política de discapacidad, está trabajando muy bien, tiene muy desarrollado, entonces tiene un equipo propio desde la Municipalidad. que también participa.
El fútbol de ciegos no está dentro de la AFA, ¿no?
No, es una federación específica.
No digo por las pelotas que tienen en la AFA en estos momentos, no vaya a ser cosa, sí, que...
Pero igual, a pesar de eso, hay una estructura que tiene un pensamiento muy particular respecto, ay, a cómo, Dios, se maneja. En todos lados pasa lo mismo.
En todos lados pasa. Bueno, pero es, hay 20 y pico de equipos en todo el país, ¿eh?
Hay 25 equipos en todo el país, dividido en 3 zonas. Zona centro, zona norte y zona sur, que vendríamos a hacer nosotros hasta Buenos Aires.
Ahí va, Augusto.
Sí. Quedó clarísimo y además, bueno... desearles a ellos la mejor de las suertes en los torneos que afronten, y que bueno, se siga extendiendo, ¿no? Porque que no quede restringido a, bueno, a esta primera convocatoria, sino que se siga sumando gente para rellenar la plantilla, ¿no? Y tener un buen plantel y jugar todos los torneos habidos y por haber, ¿sí?
Totalmente. Yo creo que ahora el segundo desafío tiene que ser armar un equipo de básquet en silla de ruedas. Sí. Yo se lo tiro ahora acá a Pedro para que él vea si lo toma o no lo toma y si encesta la idea. ¿Qué te parece?
Sí, estaría bueno eso. Hay que ver si se puede concretar. También tenemos muchos casos de gente que se ha sumado a este tipo de deporte. Así que bueno, bienvenido sea, ¿no?
Aparte, tampoco hay que empezar con un equipo de alta competición, no, en una liga nacional. No. Puede ser un equipo que entrene y nada más, como cualquier club que la gente va a practicar un deporte, ¿no? Así que está buenísimo.
Está genial. Bueno, Virginia, un saludo también ahí a los chicos y bueno, lo mejor para ellos. Y también saludarte a vos. Imagino que también vas a ser parte de la marcha, la 17. Así que bueno, también vamos a estar atentos a cómo se desarrolla en el resto de la jornada informativa, la programación de Radio Universidad. Muchos medios se están reflejando, están haciendo hincapié. Bueno, me parece muy prudente. Y igual te digo, he visto algunas cosas en algunos medios que la verdad son...
No, lo que le hicieron, sí, a Silvia Martínez,
sí,
la trabajadora de, sí, 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 Canal 13.
Sí, bueno.
Esto es terrible. Primero porque es una amenaza, digo, basta con justificar los chistes, es un chiste, no, ya lo dijo Freud cuál es el origen del chiste, así que no lo voy a explicar yo,
no.
De chistoso no tuvo nada, fue casi una amenaza, y además, haciendo referencia a prender fuego a una mujer con la cantidad de mujeres que han muerto,
sí, es una
quemadas
vergüenza,
a manos de sus machos, que tienen alrededor, lo cual me parece absolutamente grave. Te adelanto que, si bien la marcha está convocada a las 5 de la tarde en Plaza Moreno, por ejemplo, algunos gremios se van a empezar a concentrar más temprano.
Bien.
La CTA se concentra 15:30 en 7, 56 y 57, y ATULP, nuestro gremio,
sí,
el de los trabajadores no docentes, en la sede de 44, 9 y 10, también a partir de las 3:30 de la tarde, para luego sumarse con el resto de las organizaciones y marchar todos juntos.
Muchas gracias, Virginia, estaremos atentos a eso, y te mando un abrazo, buen fin de...
Un abrazo, hasta luego.
Virginia Gallucci pasaba con el móvil de Radio Universidad, ahora vamos a servicio informativo y urgentemente las noticias.